Pues nuevamente, como cada primer viernes de cada mes, estamos aquí de regreso Radio Zapatista con el programa Chiapas No Se Olvida. Estamos, gracias por sintonizarnos nuevamente. Estamos transmitiendo desde las oficinas o el estudio que está en Berkeley, aquí cerquitas en Martin Luther King. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias a quienes han estado colaborando, a todas las compañeras y compañeros que colaboran en Radio Zapatista, haciendo de este colectivo la voz de abajo y a la izquierda. A los compañeros Pedro, Arnoldo, Mr. Chur, que estén en los controles, muchas gracias por estar con nosotros. También tendremos otros invitados especiales. Tendremos en este día hoy la participación de Alejandro, de un segmento de Brasil nuevamente, que nos ha dado muchas oportunidades de escuchar qué es lo que está pasando en Brasil y el movimiento social que hay allá. Tendremos también otro segmento de México presentado también con la colaboración de nuestro compañero Dan, y algunos compañeros irán a venir al último del programa aquí para estar en el programa con algunos anuncios. Pues tendremos una plática con Arnoldo sobre lo que pasó en el Foro Social de Estados Unidos esta semana pasada, y nos hablará un poquito sobre la situación de migración que ha estado pasando. Entonces, pues empezaremos pues gracias Pedro por nuevamente acompañarnos, Arnoldo, gracias. Hoy vamos a estar platicando, o vamos a comentar precisamente esta no es noticia, pero bueno, aquí ya fue. Se viene el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Esto comenzó el primero de enero de este año, ¿verdad? Y ahora vamos a decir que es como el seguimiento de este encuentro. Este encuentro se llevará a cabo el día 20 al 28 de julio. Ahora, se había anunciado que sería en los 5 caracoles, pero por ahora, el calentamiento de la tierra, ha estado lloviendo más en Chiapas que de costumbre, y ahora solamente serán en los 3 caracoles, ¿verdad?
Y también para decir un poco de información sobre el primer encuentro que sucedió el año pasado, a finales de año, en diciembre y también en enero. Fue un encuentro donde los pueblos zapatistas, las bases de apoyo del EZLN, tuvieron la oportunidad de recibir al mundo, recibir a pueblos tanto de México como del resto del mundo en sus comunidades para describir un poco de cómo están llevando a cabo su plan de autonomía, su gobierno, sus formas de hacer el buen gobierno y también de lograr un poco de autonomía, enfrentando tantas dificultades en la tierra de Chiapas.
Sí, bueno, este nuevo encuentro, el segundo encuentro, se llevará a cabo en el Caracol de Oventic, el de Morelia y La Realidad. Las mesas que se van a estar trabajando serán las mesas de salud o de discusión, vamos a hablarla, o no sé cuál sea la dinámica que vayan a tomar en esta reunión nuevamente. Será la de salud, educación, organización de las comunidades, el trabajo colectivo, la lucha de la mujer, la autonomía, el buen gobierno, y el balance, precisamente lo que decía Pedro, ¿no?, ahorita, sobre el proceso de la construcción de la autonomía. Y no parece ser, los compañeros zapatistas tienen invitados precisamente especiales, ¿no? En este caso, que han tenido una conexión muy, muy estrecha con el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil, que serán uno de los, este movimiento será uno de los invitados especiales. También el movimiento el movimiento campesinos de Corea, el movimiento de los campesinos de Corea, de Madagascar, otro grupo de un movimiento de Madagascar, y por Estados Unidos están invitados la organización Vía Campesina, que parece ser que gran parte de sus integrantes están en la Florida, creo, ¿no?
Sí, y creo que también la invitación a Vía Campesina es a una organización internacional que también viene de Europa, y yo creo que los de Estados Unidos vienen invitados, los campesinos también y organizaciones que tienen que ver mucho con la cuestión de la tierra. Y parece que estos invitados son invitados en especial por la razón que son trabajadores de la tierra, igual como los campesinos, los zapatistas, y también vienen a compartir su experiencia en diferentes tierras.
Sí, creo que este segundo encuentro va a ayudar mucho a saber para dónde va a estar caminando precisamente este movimiento por el rescate de la tierra, ¿verdad? Y no de la venta de nuestra madre tierra. Bueno, para más información sobre este segundo encuentro que ya les habíamos dicho, que es del 20 al 28 de julio en Chiapas, estará es www.cestainternacional.org o también en enlacezapatista.stln.org.mx. Nuevamente, para la información, www.cestainternacional.org cestainternacional.org y enlacezapatista.stln.org.mx.
Y las páginas también están disponibles para que la gente se inscriba si tienen planes en participar en este encuentro nacional de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Necesitan inscribirse en estas páginas de web, así que si tienen planes de ir el próximo 20 de julio, que ya viene en un par de semanas, del 20 al 28 de julio de este mes.
De hecho, el compañero Alejandro, Dan, Patricia, Heidi y Mayra estarán ahí en este encuentro y pronto cuando nos toque el próximo mes tendremos más información sobre un reporte de todo esto el próximo mes. Entonces estaría bien que nos interesaran el próximo mes.
Exactamente, así que quédense a informarse también aquí en Radio Zapatista y también en otros medios alternativos. Ahora seguimos aquí hablando con el compañero Arnoldo García, que ha sido también uno de los participantes aquí en Radio Zapatista. Él es un integrante del grupo de Red Nacional Pro Derechos Inmigrantes y Refugiados, basada aquí en la ciudad de Oakland, y que nos viene hoy a compartir un poco de información sobre la situación de la política que hemos estado viendo durante los últimos par de años con la situación de la migración, la reforma que se está tratando de llevar en el Congreso y también la repercusión que tiene eso con las comunidades aquí locales y también en el resto del país. También un poco sobre el movimiento y la organización que se está llevando a propósito sobre este tema. Así que, Arnoldo, si puedes compartir un poco de palabras para introducirte y también un poco sobre tu organización.
Sí, buenas noches a todos y a todas. La Red Nacional Pro Derechos Inmigrantes y Refugiados fue formada en 1986. Es una alianza de organizaciones comunitarias, algunos sindicatos, grupos de fe, de grupos de derechos humanos, de mujeres, que se dedican a promover el movimiento por una justicia, ¿verdad? Por unas leyes, reformas políticas migratorias justas que se basan en los principios de igualdad y la justicia, pero también representamos los anhelos de tratar de alcanzar una justicia más amplia, porque no se trata solamente de legalización, ¿verdad? Ahorita lo que está pasando, por ejemplo, para entender lo que está pasando es, por ejemplo, la frontera misma en los Estados Unidos es la faz, o más bien la cara del país, ¿verdad? Y ahí en la frontera lo que pasa es que están muriendo muchos migrantes de adrede, ¿verdad? Porque es consecuencia de las políticas de forzar a los migrantes a cruzar por el desierto. Y en su mayoría los migrantes que están cruzando vienen de Chiapas, vienen de Oaxaca, son pueblos indios, comunidades indígenas que han sido desplazadas. Y ellos mismos también se encuentran acá en el interior, ¿verdad? Mueren migrantes en la frontera y acá están golpeados, robados, son asesinados los jornaleros, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay un sistema de represión bien intensivo. Aquí hemos visto las redadas que se han dado en los últimos meses. Al principio del año, en las primeras semanas de enero, por ejemplo, arrestaron 13,000 migrantes, fueron deportados casi automáticamente en una serie de redadas que se hicieron en 4 semanas. Y esos fueron los que dieron públicamente, ¿verdad?, que para tratar de intimidar y amenazar a las comunidades. Y no van a haber, quizás vayan a haber más redadas públicas, ¿verdad?, porque la migra lo hace de adrede para presionar a las comunidades, también a presionar al Congreso. Pero le estaba contando a Pedro antes de entrar al estudio que cualquier día de la semana hay hasta 27,000 personas en cárceles esperando la deportación por día. Y están deportando casi, depende del año, pero hasta 1,000,000 de personas son deportadas cada año. Entonces hay un sistema bien grande de que están desapareciendo en las comunidades, en el lugar de trabajo, en las comunidades fronterizas, en fábricas, en las matanzas, en el campo. Y todos los días, ¿verdad? Y aquí en Oakland, por ejemplo, las últimas 2-3 semanas hemos trabajando con los jornaleros, con otros compañeros que vienen este de Oakland. Ellos están viendo que llega la migra, se lleva 3, 5. Entonces, para llenar las cárceles, están llevándose 3, 5 días, 15. Y cuando les da la gana, hacen mucho ruido para espantar a la gente y se llevan, en lugar de llevarse a 6 que iban órdenes de arresto, se iban a 120, 70, 600, 700 personas de un tiro, ¿verdad? Entonces, hay un aparato ya bien definido. Y el debate que se dio en el Congreso últimamente, ¿verdad?, la reforma, era para ponerle más feria en este sistema, ¿verdad? Pero el desacuerdo es que no quieren dar un programa de braceros que sería muy malo de todas maneras y una legislación que también dividiría a muchas familias, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos estado presionando que no se avancen esas leyes, esos proyectos que se han dado en los últimos meses. Y también de que haya contabilidad, que haya un alto a las redadas y que se den los derechos judiciales o procesos judiciales, que respeten los derechos judiciales de las personas que son detenidas, ¿verdad? Que cualquier persona que es detenida por la policía, la mire, que es la misma cosa, tiene el derecho a un abogado, tiene el derecho a un juez que le determine si puede ser deportado o no, ¿verdad? Aunque no queremos que haya deportaciones, punto. Y entonces, en este marco, ¿verdad?, se está viendo una situación bien, bien común y corriente, ¿verdad?, que todos los días hay deportaciones redadas.
Sí, te quería preguntar, Arnoldo, que en este caso la red, aunque ya habías dicho que es como una alianza o de varias organizaciones de diferentes a lo que se dedican diferente, ¿qué tanto la red está cómo apoya individualmente a las personas en este caso que dices de los jornaleros, ¿no? Que también los hacen deportaciones a lo mejor de 3 o de 6 personas. ¿Cómo trabaja o cómo es la relación de la red en casos particulares?
Bueno, nosotros como en nuestra oficina central no damos ningunos servicios, pero sí recibimos llamadas todos los días de diferentes partes del país. Y podemos referirlos a personas que necesitan servicios legales, ¿verdad? Un abogado. Pero lo que nosotros hacemos es organizar para incrementar la capacidad de las comunidades mismas de determinar qué son sus derechos y cómo defenderlos, ¿verdad? Porque es bien difícil que una persona sea detenida si no hay una red de solidaridad que lo apoye, ¿verdad? Y también es mucho más difícil que una persona resista la detención, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si la migra te detiene o la policía te detiene, uno, lo principal es mantener ese silencio, ¿verdad? Pero ese silencio no le va a ayudar a nadie si uno no conoce sus derechos, si no sabe a quién llamar, uh-huh. o si no hay red de solidaridad. Sí. Y lo que estamos nosotros tratando de crear, que no nomás denunciamos las deportaciones, pero de tratar de prevenirlas. Y se ha hecho en el pasado, ¿verdad? Y ahora nuestra meta es tratar de prevenirlas. Y como hay tanto aparato, los recursos que están contra nuestras comunidades son increíbles, son tantos. Por ejemplo, la patrulla fronteriza casi gasta 4,000,000,000 de dólares por año, solamente para la patrulla fronteriza. No estamos hablando del interior, que son más miles y millones de dólares que están gastando para cárceles, para migras, para cárceles de condados, para los jueces, para los fiscales que están persiguiendo los. Es una cosa increíble el sistema, es un complejo de cárceles, policías, abogados, jueces, aviones, camiones, las camionetas cerradas, los vans, los Bronco Jeeps, tienen aviones, caballos, tú lo nombres, lo tienen todo.
Lo tienen todo, entonces estamos hablando, bueno, aunque ya sabemos que estos gobiernos que nos han tocado desde hace mucho tiempo en nuestros países es totalmente nada más para beneficio de algunos cuantos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién mantiene, quién le da mantenimiento a las cárceles? ¿Quién da mantenimiento a los coches o las camionetas, ¿no? O quiénes le compran las nuevas camionetas, ¿no? A la Ford, a todos estos. Entonces, es como un plan muy diabólico en este caso, ¿no? Bien, como una pesadilla, como películas de Hollywood, ¿no?
Sí, es una cosa increíble. Por ejemplo, hay un consorcio entre universidades que hacen investigaciones sobre qué son las mejores tecnologías y infraestructuras para construir. Y hay luego los contratos privados con Halliburton, que es la más reconocida. También hay Boeing, Lockheed, Northrop, la CCA, que es una corporación de cárceles privadas, les han dado contratos, ya ni me acuerdo, pero son miles de millones de dólares para construir una serie de cárceles privadas en la franja de la frontera que se han construido allá. Y también hay cárceles secretas en las bases militares que hay, por ejemplo, en la frontera misma. Hay bases militares para centros de detención secretos que están en una reservación de los Tohono-O'odham que los militares construyeron. Es una cosa bien seria, ¿verdad?, que estamos enfrentando, ¿verdad? Pero no es imposible de detener. Pero la cosa es que una persona tiene que conocer sus derechos. Si no los conoce, no se va a poder defender. También tiene que saber a quién llamar y cómo portarse, cómo actuarse cuando hay una redada o hay alguien viene por arrestar a alguien, ¿verdad? Ajá. Hay muchas decisiones que se tienen que pensar. Pero lo principal, ¿verdad?, es de que tenemos que tener un sentido de esperanza, ¿verdad?, y que no nos pueden deportar a todos y no nos pueden arrestar a todos, aunque van a tratar de hacerlo, ¿verdad? Y la cosa es que no es bien difícil que ellos deporten a alguien si todos no se identifican, si todos y todas resisten, ¿verdad? Por ejemplo, si llega la migra a tu casa, ¿verdad?, o lo detienen en un carro y alguien saca su licencia de manejar, una vez que tú sacas eso, los que no pueden sacar su licencia ya los has entregado. Entonces la cosa es que todos nos tenemos que actuar igual, ¿verdad? Uh-huh. No decir nada. O si sacamos el pedacito de papel que dice, yo tengo derecho a un abogado, que todos, aunque sea uno ciudadano, uh-huh, o que tenga residencia permanente, que todos tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Porque una vez que tú dices, hablas en inglés o enseñas tu tarjeta verde o lo que sea, ¿verdad?, tú vas allá a entregar a los demás.
Y, bueno, el problema es inmenso, ¿no? Y ya sabemos que la estructura de este país pues está reforzada por la violencia, ¿no?, y la represión. Para contraatacar ese movimiento represivo, ¿qué movimiento existe hoy en día pro inmigrante también, refiriéndose a las actividades que se han visto, las marchas inmensas que se han visto durante el primero de mayo del año pasado y de este año también? Hoy día, ¿cómo se encuentra el movimiento pro inmigrante?
Bueno, hay dos cosas, ¿verdad? Una fueron las movilizaciones mismas que las comunidades, uh-huh, mismas organizaron y lanzaron. Y eso fue producto de más de 10 años de organización. Por ejemplo, el día 12 de octubre de 1936, 2 semanas después de que se aprobó la ley, que la ley principal, son 3 leyes de 1936, una ley antiterrorista, una ley para recortar los servicios públicos y la ley antiinmigrante, ¿verdad?, que criminalizó a cualquier persona, aunque sea, porque muchos de los que son deportados, fíjese, son residentes permanentes. Cambiaron todas las leyes. Por ejemplo, si tú orinas en público, si te leen que tú has causado violencia doméstica o no pagas la cuota en BART o te pescan de alta velocidad sin licencia de manejar o cualquier una serie, hay 52 ofensas que son delitos menores para ciudadanos pero que son felonías agravadas para residentes permanentes y lo están deportando, ¿verdad? Y hay un plan que tiene 2 fases. Uno se llama Endgame, de tratar de deportar a todos los que puedan deportar, y otro que es un programa piloto más bien a escala nacional, de tratar de deportar todos también a los que llevamos el 7º año de ese plan, ¿verdad? Uh-huh. Pero la cosa es que si uno no sabe lo que está pasando, entonces nos van a asustar, nos van a amenazar, ¿verdad? Y una persona con o sin documento tiene derechos y se tiene que defender. Lo que preguntaba es el movimiento, ¿verdad?, que ha habido mucha organización, muchas discusiones, muchos foros, pero no basta, ¿verdad?, porque no tenemos los mismos recursos, ¿verdad? Claro. Y creo que lo más importante es de buscar ayuda, buscar expresar su solidaridad, no abandonarnos unos a los otros. Y se puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas campañas ahorita que están se dando a cabo nacionalmente y regionalmente para poder defendernos. Y es muy importante ponerse al tiempo qué es lo que está pasando y cómo se pueden defender. Y es lo más importante. Y el momento mismo, claro, las movilizaciones nos ayudaron mucho. 10 millones de personas en las calles en los últimos 2 años. Casi más de 2 millones en los últimos días, antes del 2006, hubo muchas movilizaciones. Entonces, hay una regresión mucho, ¿verdad? Pero a la misma vez lo están dividiendo con estos proyectos que están ofreciendo migajas, ¿verdad? Y los sindicatos, también organizaciones comunitarias, algunas organizaciones nacionales han vendido sus principios y están apoyando leyes que nos van a hacer la vida mucho más difícil de lo que estamos enfrentando.
Sí, te quería. Fíjate que ahorita que estabas precisamente platicando que hasta los residentes permanentes tenemos problemas. Digo, tenemos porque yo tengo esa, vamos a llamar, como dicen aquí, ese estatus. Entonces ya me dio un poquito de miedo si mi vejiga está por reventarse en las calles, ¿no? O si de verdad no traigo suficiente dinero para el camión, ¿verdad? Pues Pues gracias, Arnoldo, por otra vez por visitarnos. Esperamos que nuevamente nos vuelvas a visitar. Bueno, claro, te vas a quedar en el programa. Pues te queremos dar las gracias. Yo creo al último nos puedes dar toda la información de en dónde podemos contactar para que, bueno, esto se nos haga más fácil, ¿verdad? Pues vamos a seguir. Gracias por escucharnos. Esperamos que nos esperen, que nos tengan en su sintonía. Enseguida vamos a tener la participación. Gracias por seguir aquí en Radio Zapatista Chiapas, no se olvida. Enseguida tendremos la participación de Dan con un reportaje sobre el foro contra la represión que se realizó en la Ciudad de México hace algunos días. Esperamos que sea de buena ayuda para nosotros.
Por nuestros compañeros y compañeras que hoy se encuentran recluidos como presos políticos a lo largo y ancho del país. Y en particular, los compañeros que han caído en la lucha y en la construcción de un México mejor. Principalmente el caso del compañero Alexis de Limea, quien exactamente hace unos días cumplió un año de haber sido asesinado por las fuerzas represivas del gobierno federal, municipal y estatal de este país. Entonces, si están de acuerdo, pues vamos a manifestarlo con un fraternal aplauso y que estemos que tan contentos con nosotros en esta ocasión.
Así empezó el Foro Nacional contra la Represión, que se llevó a cabo el 8 de junio de 2007 en la Ciudad de México. El encuentro reunió a más de 400 personas de México y del mundo, con el propósito de no solo denunciar los casos de represión, violencia, violación de derechos humanos y, en el caso de Alexis de Limea, asesinato, en contra de los adherentes de la otra campaña durante el último año, sino también de compartir las alternativas que estos compañeros y sus colectivos están trabajando. La idea era que a través de ese compartimiento de experiencias podíamos empezar a formular una propuesta colectiva que respondiera justamente a la amenaza de represión de Estado de manera productiva.
Mi nombre es María del Rayo Angulo Sarmiento. Soy del estado de Tlaxcala, soy parte del colectivo de trabajadoras sexuales de la ciudad de Apizaco. Nuestro interés como colectivo es hacer la denuncia públicamente ante la Comisión Sexta, la otra campaña del hostigamiento, represión y estigmatización del ayuntamiento encabezado por el petista Reyes Ruiz Peña, una zona de tolerancia que según él es para controlar la prostitución en las calles de Apizaco, sin pedirnos nuestra opinión como trabajadoras que somos las principales perjudicadas en este proyecto. Por eso es que desde hace más de un año decidimos romper con el silencio y unir fuerzas con otras trabajadoras y trabajadores sexuales de todo el mundo para que nuestra voz sea escuchada y exigir que se cumplan nuestros derechos como los de los demás trabajadores, cual sea su oficio. Los de arriba le llaman prostitución, pero abajo es la alternativa para poder sobrevivir a la extrema pobreza que el capitalismo y el mal gobierno han hecho de este nuestro país.
Buenos días, compañeros, compañeras. Nosotros somos originarios de la Mixteca Poblana, de un lugar que se llama Huitzilpec. Nosotros vemos y pensamos que para ejercer la autonomía es absolutamente necesario tener un territorio bajo nuestro propio control. En nuestro caso tenemos dos territorios bajo nuestro control. Uno es un espacio que se llama el Caracol que canta el universo, en donde hay una pequeña escuela autónoma que lleva por nombre Emiliano Zapata. La escuela es pequeña, tiene pocos alumnos, pero es pública, laica y gratuita. De parte del gobierno municipal panista, se ha desatado toda una campaña de satanización en nuestra contra. Por ejemplo, el presidente municipal ha ido hasta la casa de alumnos y alumnas para decirles que no acudan a esa aula, porque si ellos van ahí, ellos van a perder el respeto por sus padres, por el gobierno y por la sociedad. También el gobierno municipal desató una campaña junto con sus policías y sus regidores y le andan contando a todo el pueblo que ahí en el aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata se hacen orgías y los alumnos se drogan y cosas así. Lo que están haciendo es preparar el terreno para el golpe, ¿no? Estamos casi seguros que el golpe nos lo van a dar nos van a acusar de drogas, una cosa así, ¿no? Sembrarlas, ustedes lo saben, es demasiado fácil, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, Ahí en nuestro pueblo, en Huitzintepec, hay una capilla guadalupana que no pertenece a la iglesia, sino que es del pueblo, porque el pueblo la construyó por voluntad propia. Y ahí yo tengo el cargo de mayordomo. Hace más o menos un mes ocurrió una agresión a la capilla en la que el mayordomo y el mayor somos adherentes a la sexta declaración y somos miembros de la otra campaña. Lo que pasó es que rompieron vidrios, sabí que se hicieron un desastre ahí enfrente de la capilla, pero exactamente enfrente de la capilla escribieron una amenaza que dice mi nombre, te vas a arrepentir por haber agarrado la mayordomía. Ahí pasa algo muy gacho por parte del cura del pueblo, porque en plena misa del domingo, en su homilía, se ha dedicado a hablar pestes en contra mía, y nosotros creemos que está desatando una campaña de linchamiento. Entonces esta es la situación que estamos viviendo ahí en nuestro pueblo, amenazas, hostigamiento, una campaña de linchamiento por parte de los dos poderes, el gobierno y la iglesia.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy nos toca hablar a la principal fábrica de homicida, sobrenombre que nos pusieron los secretarios y jefe del gobierno del Distrito Federal. Pero nuestro verdadero nombre es Barrio de Tepito. Como todos sabemos, el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad. El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, decidió expropiar del barrio un predio de las calles Tenochtitlan 40 y Jesús Carranza 33 para regalárselo a sus amigos Carlos Slim, Deportes Martín, Diana, Electra, Radio Chat, Steren, entre otras. Argumentó que ahí habitaban puros narcomenudistas y queremos, dijo, sustituir el ambiente negativo y de ilegalidad en el barrio por una comunidad sana. La represión y violación a los derechos humanos ya comenzó. Las familias que en esos predios habitaban fueron despojados, humillados, lanzados a la calle sin permitir ni siquiera dar oportunidad a defenderse. A los medios de comunicación no se les dejó entrar, mucho menos a los derechos humanos. Nos sitiaron diariamente con grupos de granaderos, agentes federales de investigación, policías judiciales, convoy de motopatrullas de 10 en 10 por todo el barrio, revisando a todo el que entraba o salía del barrio según su apariencia. En el comercio, fuertes operativos diarios, tanto matutinos como nocturnos, los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública. Hace unos días, el jueves pasado 7 de junio, siendo las 23 horas, un grupo de granaderos y un jefe de sector de la policía entraron a las calles de Caridad y Avenida del Trabajo para quitar algunos puestos que decían estorbaban el parque de esta zona. Querían que se vieran las áreas verdes y con esto fomentar la ecología, dijeron. El pretender apoderarse de hectáreas verdes y querer poner aeropuertos, zonas industriales, comerciales y habitacionales, como en San Salvador Atenco y ahora en Tepito, es también querer fomentar la ecología. El gobierno neoliberal quiere vernos rendidos a sus pies. Queremos decirles a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la otra campaña, al pueblo de México en general, que también nosotros, los tepiteños, sabemos luchar aquí abajo, pero más abajo y a la izquierda, para que juntos podamos derrotar a este gobierno capitalista burgués, que beneficia a unos pocos y a la mayoría nos chica. Gracias.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Les vamos a leer dos cartas. Una es una carta que mandan los presos que están organizados dentro del penal de la Mate, el penal número 14 en Chintalapa. Es una organización de presos interna dentro del penal y están en un plantón en el patio de ese penal desde hace más de un año, ¿no? Compañeros y compañeras de esta gran asamblea de conciencia que van y vamos en busca de un México nuevo, reciban por parte nuestra nuestros muchos saludos combativos en cada uno de ustedes, esperando que este trabajo llegue hasta su objetivo. Compañeros, hombres y mujeres de diferentes estados que conforman esta dicha asamblea, les queremos decirles que es un gran gusto escribirles en este documento nuestro sentir y vivencias transcurridos en el lugar de nuestra lucha. Hoy ya llevamos un año y medio en nuestra resistencia dentro del penal, en donde hemos pasado diferentes momentos de amenaza, de hostigamiento, pero que aún seguimos. Puede ser que algunos de nuestros contrincantes digan que estamos derrotados, pero nosotros le podemos decir con mucha sinceridad que hoy estamos más vivos que muertos, más vencedores que vencidos. Puede ser que algunos digan que no tenemos nada, que nosotros les podemos decir que lo tenemos todo, porque nuestra idea, la conciencia de lucha, está en el interior de nuestro ser. Es por ello que lo tenemos todo para seguir adelante, lo cual a ello nos motivó de seguir resistiendo en busca de la justicia y de la libertad. Bien, compañeros, que leen este mensaje, solamente queremos decirles que sigan adelante. Los problemas y otras cosas que nos sucedan, eso serán parte de nuestras herramientas para aprender y organizarse más por la batalla. Nosotros aquí seguiremos ni un paso atrás, todos hacia adelante. En este mundo venimos para dar vida a los compatriotas pobres. Por último, saludamos a los compañeros presos y presas de las distintas cárceles de nuestro país. Hasta la victoria. Fraternalmente, la voz de la Marte, desde la cárcel de máxima seguridad del 0814.
Estas son nomás unas cuantas de las voces que fueron compartidas durante el foro. Tomando en cuenta las metas específicas de empezar a tomar acciones concretas y tratando de sintetizar las propuestas de los muchos colectivos, individuos y organizaciones, el delegado Cero propuso al final los siguientes puntos. Varios fueron aprobados por el foro, entre otros, la formación de algún tipo de instancia nacional contra la represión y la consolidación de esta misma instancia a través de acciones llevadas a cabo a nivel local el próximo 18 de julio.
Hemos tenido la oportunidad de conocer algunas de las reflexiones y propuestas que se verterían en este foro. La parte esencial de la propuesta organizativa que presentamos es nuestra coincidencia con el análisis y conclusión que han hecho compañeras y compañeros adherentes de varias partes de la República Mexicana. Agradecemos a estos compañeros y compañeras su palabra y reflexión, ya que ellas enriquecieron nuestro pensamiento y le dieron las luces necesarias. Y queremos que quede claro que esta nuestra palabra es colectiva, porque aquí seguimos tratando de aprender de ustedes que ahora tratamos de ser nosotros. Compañeros y compañeras, podríamos concretar un plan de acción. Nosotros proponemos el siguiente. 1. Participar junto con otros esfuerzos, organizaciones y movimientos en la realización del censo de presos y presas políticos y políticas. 2. Trabajar nacional, regional y localmente en los objetivos, reconociendo el espacio primordial de lo local. Es decir, que se construya desde cada localidad y cada región para que sea realmente nacional. Para esto proponemos que, siguiendo las experiencias de los trabajos que la otra campaña en cada lugar ha hecho, se formen unidades organizativas de trabajo estables y constantes para responder con oportunidad a las represiones en cada localidad, región o zona, a la solidaridad con el otro y para que tomen medidas propagandísticas de prevención. Es decir, que sean un puente, este sí permanente, de apoyo y solidaridad entre las víctimas de la represión a través de la instancia nacional. 3. La impartición de talleres de asesoría jurídica y de derechos humanos. 4. Una campaña permanente de propaganda pública y en actos y reuniones, con carteles, volantes, dossiers, periódicos murales, tocadas, videos, grabaciones, mesas informativas, performance, murales, cine, teatro y toda la riqueza cultural y artística del México de abajo. Eso es lo que proponemos, compañeros y compañeras. Proponemos que en una acción nacional, regional y local, dislocada, se constituya esta instancia el 18 de julio de este año del 2007. Somos la única organización o movimiento que puede hacer algo a nivel nacional. Los otros son los de arriba, Si ellos han sacado a nivel nacional su represión, nosotros debemos sacar a nivel nacional la resistencia, desde abajo y a la izquierda. Gracias, compañeros y compañeras.
Buenas noches. Gracias nuevamente por seguir sintonizando Radio Zapatista en Chiapas. No se olvida, estamos de regreso en entrevista con Arnoldo García, que es parte de la Red Nacional Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados, con oficinas aquí precisamente en Oakland. Y bueno, estaremos platicando se estará interviniendo sobre el foro social, el foro social en Estados Unidos en esta semana pasada. Aquí Pedro estará ayudándonos a hacer esta entrevista. Gracias, y nuevamente, Arnoldo, gracias por esperarnos otro ratito más.
Gracias a ustedes.
Entonces, Arnoldo, si nos puedes nuevamente, micrófono abierto, ¿no? Para que nos digas un poco sobre lo que sucedió allá. Quizás algunos de los radioescuchas ya saben un poco sobre el foro social que se acaba de llevar a cabo en Atlanta, Georgia. Si nos puedes decir un poco de tu experiencia.
Llegaron más de 10,000 personas, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, de todas partes del país, y también personas internacionalmente del sur de la frontera, para entablar en discusiones. Por ejemplo, había más de 100 talleres por sesión. Las sesiones eran casi de 2 horas cada una. Entonces, por día había más de 300 talleres. Sobre 5 días, ¿verdad? Son casi más de 1,200 talleres. Y era como una confluencia de ideas, de movimientos, de colores, y todo en aras de tratar de hacer otro mundo posible, ¿verdad? Y diciendo que otro Estados Unidos es necesario. El foro social empezó con una marcha el día 27 de junio en la tarde. A las 2 de la tarde en Atlanta, Georgia, está como estar en el desierto. Estaba un calderón que no se aguantaba. Empezamos con mucha energía, con muchos tambores, y al final veníamos caminando con el calderón. Toda la marcha se hacía por un lado para la sombrita, ¿verdad? Teníamos toda la calle, una avenida, pero todos íbamos por la sombra. Estaba bien difícil el calor, ¿verdad? Pero lo más importante del foro social fue que llegaron tantas personas con esa esperanza de decir entre todos, vamos a crear un proceso de intercambio de ideas, de diálogo, y también tener discusiones fuertes. Hubo muchos desacuerdos, pero también hubo muchos más acuerdos, ¿verdad? De pensar cómo podemos cambiar el país, ¿verdad? Para nosotros que fuimos, había 5 temas grandes. Uno era sobre migración, los derechos de inmigrantes. Otro sobre globalización, comunidades sostenibles, la guerra en Irak, en el Medio Oriente más bien, sobre las cuestiones de los pueblos indígenas, y obras sobre el clima, los cambios globales climáticos, en particular lo que está pasando en el polo norte, en Alaska, ¿verdad? Las perforaciones por el petróleo. Y se dieron estos 5 temas, ¿verdad? Porque son las que afectan más a comunidades de color, hasta a la clase obrera, y también son los temas que más afectan al mundo. Y por ejemplo, se llevó en Atlanta, Georgia, ahí está enterrado Martin Luther King Jr. Ahí están enterrados muchos mártires de la lucha contra el racismo, contra la segregación, contra la esclavitud. Era un lugar bien importante para todos, ¿verdad? Porque el sur fue donde la última revolución que sucedió en Estados Unidos, que fue con la guerra civil de acabar con la esclavitud, fue ahí. Y también fue la última revolución en Estados Unidos, fue la revolución de los derechos civiles, se llevó a cabo ahí en el sur. Entonces se hizo con ese propósito de tener ahí el foro social, ¿verdad? Para mandar una señal bien grande que queremos una revolución humana, ¿verdad? Una revolución diferente, y que queremos reposicionar a los Estados Unidos en relación a todo el resto del mundo, ¿verdad? Porque en nuestro país, desafortunadamente, es el centro de la miseria de todo el mundo. Guerras, el cambio climático, ¿verdad? El petróleo, el desplazamiento forzoso de comunidades, millones de personas en todo el mundo, muchos llegamos a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es bien importante tratar de reimaginarnos juntos cómo puede ser el país diferente. Y eso fue el proceso del foro social en Atlanta, Georgia, de cómo podemos imaginarnos el poder mismo de las bases, la imaginación y las visiones mismas de las comunidades, y que no solamente un movimiento, no solo una comunidad, no solo una visión, no solo una relación, no solo todo, va a requerir de todos participar, principalmente para hacer los cambios que necesitamos. Es un desafío grandísimo, como sabemos los que vivimos acá en Estados Unidos.
Y fuera del aire habías mencionado un poco sobre la dinámica que ocurrió ahí en el foro, ¿no? y también comparando un poco a la dinámica que se ha visto en los encuentros en Chiapas, ¿no? Principalmente el encuentro del 94. ¿Nos puedes mencionar un poco sobre la dinámica del diálogo que se tuvo, que hubo a cabo?
Sí, mira, es como organizar el caos, ¿verdad? Si no sabes lo que quieres, en qué vía quieres estar fijado, ¿verdad? ¿Cómo quieres ver al mundo? ¿Cómo quieres intercambiar ideas con otras vías? Es bien difícil, ¿verdad? Porque hay tantas ideas, tanta información y tanto liderazgo, ¿verdad? De mujeres, de jóvenes, de personas de tercera edad. Y también no hablando solamente en inglés o en español, pero muchos otros idiomas, de los pueblos indígenas, no los puedo ni pronunciar, que vienen del Polo Norte, Lakota, Tohono O'odham, Yaqui, Maya, venían personas, pueblos, comunidades indígenas de Oaxaca, de Chiapas, que estamos acá desplazados a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero también con esos vínculos con las comunidades zapatistas, ¿verdad? Con esos sueños de compartir eso de poder construir una comunidad donde caben todas las comunidades, de tener un mundo donde caben todos los mundos, ¿verdad? Y es muy importante ese confluencia de ideas, ¿verdad? Y para nosotros, para los que estamos trabajando en derechos migrantes, ¿verdad? Es uno de los temas que todo el mundo tiene que hacer, ¿verdad? Porque Estados Unidos enfrenta un reto muy, muy importante, y todo hablando de los movimientos de justicia social, muy importante conectarnos con, no solamente con comunidades zapatistas, pero otras comunidades de otras partes del mundo que están luchando por los mismos sueños que tenemos, ¿verdad?
Sí, nos estabas platicando precisamente en afuera del aire que ustedes habían tenido como un espacio, ¿no? En este caso de, no sé si ustedes manejaron toda la situación o la mesa de, vamos a llamarla mesa de discusión o de participación de la cuestión migrante, pero ¿como cuántas organizaciones participaron ahí?
De las que fueron, que son miembros afiliadas o son aliados o socios de la Red Nacional, y había por lo menos unas 50 organizaciones, y entre ellas me imagino que las que conocemos de miembros, que fueron como 200 personas que son organizadores y líderes de organizaciones migrantes, y había más, porque había por lo menos, nosotros organizamos una carpa de derechos migrantes, ¿verdad? Donde había un espacio que llegó vía campesina, llegaron los que apoyan a los zapatistas, llegaron organizaciones que trabajan a remesas y usaron un espacio para, y tenemos reuniones, tenemos una conferencia de prensa para denunciar el proyecto de ley del Senado. Y todos los días tenemos una reunión para hacer un resumen de las actividades, porque para saber qué pasó en diferentes áreas del foro, ¿verdad? Porque había muchas discusiones. Y compartir recursos, información, ¿verdad? Y también salir con un plan de acción conjunto que sacamos ahí, de que tenemos que decir la verdad, lo que pasó en el Senado, que vamos a tratar de lanzar una campaña nacional que ya llevamos a cabo, ¿verdad? Para crear un espacio de diálogo entre comunidades migrantes, para tratar de determinar cómo vamos a sobrevivir estas condiciones bien anti-inmigrantes que existen en el país, y cómo tratar de realmente llegar a una discusión de autodeterminación de derechos.
Bueno, pues gracias a Arnoldo García, que es parte de la Red Nacional de Pro Derechos Inmigrantes y Refugiados de aquí de Estados Unidos. Queremos ver, ojalá que nos pueda seguir, podamos darle un seguimiento a todo esto, Arnoldo, y pues a lo mejor estamos otra vez molestándoles por ahí a que nos vengan a participar aquí con este Radio Zapatista en Chiapas, no se olvida. Ahora también estaremos escuchando desde Brasil la participación de nuestro compañero Alejandro, que pues en uno de sus segmentos de tantos que nos ha mandado, estaremos escuchando algunos testimonios del movimiento de los trabajadores sin tierra. Gracias precisamente a Alejandro, que nos ha echado la mano desde el otro lado del continente, desde el sur. Y pues gracias también a Arnoldo que nos acompañó. Si gustas, Arnoldo, quedarte, nos falta todavía un ratito más. Bueno, estás escuchando Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.
Un samba pede paz pra natureza, diante de tanta avareza, de un progreso asustador. Estranha modernidade lança sua crueldade e provoca tanta dor. chegará o momento em que a voz pela vida calará a ambição. E à luz de um novo tempo, toda a natureza viverá.
El MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, es el movimiento social más importante de Brasil y uno de los más importantes de Latinoamérica. En los últimos dos años, el EZLN y el MST se han acercado como nunca antes en su historia. Durante la primera fase de la otra campaña, dos delegados del MST acompañaron la caravana en su recorrido por el país. En el quinto Congreso Nacional del MST, realizado el mes pasado en Brasilia, el subcomandante Marcos mandó un mensaje de solidaridad. Y el MST es uno de los invitados especiales al segundo encuentro entre los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo, que se llevará a cabo en Chiapas del 20 al 30 de este mes. Radio Zapatista visitó la semana pasada el asentamiento Don Tomás Balduino, a unos 40 kilómetros de São Paulo. Allá hablamos, entre otras personas, con Paulo Mineiro, representante del sector de comunicación.
Esse assentamento ele surgiu em 2001, no dia 7 de setembro de 2001.
Este asentamiento surgió el 7 de septiembre de 2001. Venimos con 250 familias. Estaba lloviendo ese día cuando ocupamos esta área en la mañana. Y cuando llegó la tarde ya vino la policía de choque para la cuestión de la reintegración de posesión que el dueño ya había pedido. Nos dieron 10 minutos para salir con esas 250 familias. Y tuvimos que salir en la noche, bajo la lluvia, y la policía expulsando a las familias. Entonces tuvimos que ir a Brás. De allá ocupamos otros lugares, Arujá, San Lorenzo. Después estuvimos en un área prestada de los jesuitas, aquí en Morro 12, haciendo esas nuevas ocupaciones mientras se negociaba esta área aquí. Entonces las ocupaciones del movimiento después entran en negociación con el dueño y con el INCRE. Después vimos que no salía nada e hicimos marchas. Fuimos a Campinas a pie. Continuamos nuestra lucha, porque es un movimiento de lucha. El movimiento sin tierra no para ni puede parar. Entonces fuimos a Campinas, después volvimos a pie para acampar aquí del lado de afuera de la hacienda, mientras continuaban las negociaciones. Finalmente, con la conclusión de la negociación, nos instalamos en esta tierra.
Enquanto o pessoal ficava em negociação ainda, né? E aí, depois da negociação feita, a gente foi e entrou para essa área.
La principal lucha del MST es por la tierra, y esta se hace ocupando tierras desocupadas o latifundios y negociando con el gobierno para obtener el reconocimiento legal. El asentamiento Don Tomás se distingue de otros asentamientos porque es parte del proyecto Comuna da Terra, una nueva concepción de ocupación de tierras próximas a las ciudades. Como en México y en otras partes del mundo, el neoliberalismo en Brasil ha estado expulsando a los campesinos de sus tierras y forzándolos a migrar a las ciudades o a otros países. Muchos de esos migrantes terminan desempleados en ciudades como São Paulo, hacinados en las favelas y en los barrios periféricos, o sobreviviendo apenas en albergues o en las calles. El objetivo de la Comuna da Terra es darles la oportunidad a estas personas de regresar al campo y recuperar la dignidad. Pero para hacer esa ocupación hay todo un procedimiento, que es buscar a la gente que está desempleada en las grandes capitales, en los albergues, bajo los puentes, en las favelas, personas que no tienen más condición de sobrevivir y que son excluidas de la sociedad. En el asentamiento conocimos también a Gaúcho, proveniente del sureño estado de Río Grande do Sul, con una larga tradición campesina. Gaúcho llegó a São Paulo en busca de ayuda para tratarse del virus del SIDA y terminó viviendo en las calles. Como muchas otras personas seropositivas, recibió la ayuda de la Fraternidade, una organización católica que ofrece abrigo y medicamentos a personas enfermas en condición de calle. Empezó a recuperarse y a trabajar como voluntario en la institución, y ahí conoció al MTST, Movimiento de los Trabajadores Sin Techo. Este movimiento, que tiene estrechas relaciones con el MST, lucha por los derechos de la vivienda de los trabajadores de la ciudad, ocupando espacios abandonados y negociando su legalización. Fue así que Gaúcho llegó a participar en el MST y que terminó después de una larga lucha de varios años en Don Tomás, donde lo encontramos encaramado en una escalera construyendo las paredes de su nueva casa con la ayuda de otro compañero. El propio Pablo Mineiro nos cuenta su historia de penurias en la calle y su encuentro con el MST.
Procuré albergue porque estaba desempleado. Cuando estaba en albergue, tenía veces que yo salía sin...
Busqué un albergue porque estaba desempleado. Cuando estaba en el albergue, a veces salía sin rumbo. Iba para las plazas, era en Santo Amaro el albergue. Y cuando estaba en las plazas, en la mañana, veía mucha gente en la plaza que estaba ya en un proceso diferente, que caminaba hacia las drogas, hacia el alcohol. No tienen trabajo. Y ahí pasa alguien y le piden dinero para beber, para drogas. Pero yo pensé así, yo tengo mi familia y estoy aquí para buscar empleo. Y si no encuentro empleo, y fue entonces que encontré el Movimiento Sin Tierra, y dije, voy a unirme porque lo necesito. Entonces para mí fue una gran necesidad de integrarme al Movimiento Sin Tierra, y hoy defiendo esa bandera. Hoy en el asentamiento se construyen colectivamente bellas casas para los habitantes, diseñadas con la colaboración de estudiantes de la Universidad de San Pablo y otros profesionales solidarios, a través de un proceso de consulta con la gente que duró casi 2 años. Para quien pasó por situaciones como las de Gaúcho y Pablo Mineiro, tener tierra y vivienda es sin duda fuente de orgullo. Pero la lucha del MST no se limita a la tierra. Lo que el movimiento busca es una transformación global de la sociedad. Esto incluye la lucha por la educación, la salud, los derechos del trabajador, la autonomía indígena y la preservación de sus tierras, el fin del monocultivo y el retorno a la agricultura familiar y el fin de las privatizaciones del patrimonio público. Pablo Mineiro, como los demás habitantes de Don Tomás, tiene 3 hectáreas de tierra y una bella casa casi terminada. Le preguntamos qué sigue en términos de lucha.
No para.
Tenemos que continuar, porque hay muchas cosas políticas además de la tierra. Porque un buen agricultor tiene que saber de política. La lucha continúa cuando luchamos por la educación de los niños, cuando luchamos por la salud. Nosotros no nos quedamos nomás en la tierra esperando que se haga la reforma agraria. Nosotros luchamos. Y la lucha es constante, por esas luchas de salud, de educación, para otras personas que podamos ayudar en otras luchas. Ah, que estamos necesitando que el movimiento vaya a luchar para el aumento de salario de los profesores. Yo creo que no hay problema. Tenemos que quitar el yo para decir nosotros. Yo lucho, pero yo solo no hago nada. Todos los compañeros juntos, sí. Porque la lucha es constante, pero tiene que tener gente para seguir luchando.
A grande companheirada junta, sim, faz, porque a luta ela é constante, mas ela tem que ter gente para poder estar lutando.
Educação do campo, do povo agricultor.
Estamos de regreso aquí en Radio Zapatista y tenemos la colaboración de unos compañeros aquí de UC Berkeley, unos estudiantes que participan en el grupo RISE, Rising Immigrant Scholars Through Education, que han estado haciendo algunas actividades en pro inmigrantes aquí en la ciudad de San Francisco, en el Civic Center. Joel, buenas noches. ¿Nos puedes decir brevemente un poco sobre la actividad que están llevando a cabo?
Sí, buenas noches. Es una actividad que se le llama Hunger Strike, o sea, no, estudiantes de todo California, diferentes universidades, UCs, Cal State, y colegios comunitarios, y hasta madres y también estudiantes de high school, no están comiendo por una semana. Esto empezó julio 2, este lunes, y no va a parar hasta julio 9.
¿Cuáles son algunas de las metas o algunos de los blancos que quieren impactar por medio de estas actividades?
La meta principal es pasar el Dream Act. Vimos que no va a pasar otra cosa, un Comprehensive Immigration Reform, como le mencionan, pero queremos que este año pase algo positivo para nuestra comunidad, para nuestra gente, para que puedan ayudar a las familias, personas que se están educando y que quieren ayudar a la sociedad.
Muy bien, Joel. Pues muchísimas gracias. Mira, se nos acaba el tiempo y gracias por haber venido aquí y sigue adelante con el trabajo que están haciendo. Nos gustaría quizás alguna página web o algo para que el público agarre información.
Bueno, me pueden llamar a mí directamente a 760 960-6209, y si tienen algunas preguntas, y si no, pues ahí nos miramos en frente del Civic Center el domingo y el lunes que viene para que nos acompañen.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por escuchar Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. Les esperamos la próxima semana en Radio Zapatista también. En Chiapas No Se Olvida a las 9 p.m. que será en inglés. Tampoco no dejen de visitarnos en nuestra página web www.radiozapatista.org. Gracias a Mr. Chuch en los controles, a Arnoldo García, Joel.
Y un saludo especial a Pete Hunter, que descansa en paz allá en el cielo. Pete Hunter, te vemos. Catch you on the rebound, homie.
Sí, también les damos las gracias también a la colaboración de Alejandro y Dan en este programa Radio Zapatista No Se Olvida. Chiapas No Se Olvida.